Caixa Eguerdi on, reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Estamos ya de lleno, nos metemos de lleno en esta jornada de sábado en las fiestas de la Semana Grande de Donostierra. Ya la semana pasada adelantábamos bocado con el programa especial que realizábamos desde el Aratz, desde el restaurante Aratz, justo a la entrada de Donosti, donde nos ubicábamos con Xavier Zabaleta desde ese punto de vista de producto de temporada y de estar abierto durante el año a disposición de los clientes habituales y de quienes se acerquen durante estos días a esa Semana Grande de San Sebastián. Y hoy vamos a repetirlo, pero en este caso hemos elegido un establecimiento chapeldún. Hablamos del Saspi. Este establecimiento, que está en la calle San Marcial, en esa zona peatonal, en el número 7 en concreto, está dirigido por un joven, lo van a poder escuchar, como es Paula Arrillaga, que con ni tener todavía 30 años ya ha tenido premio en el Campeonato de Bacalao y se ha alzado con el plato de oro en el Campeonato de Pinchos de Guipúzcoa. Recordamos que, por tanto, representará al territorio guipuzcoano en octubre en el Campeonato de Pinchos de Euskal Herria. Pero más que hablar yo, van a poder escuchar de primera mano, estando en su establecimiento con Pablo Arrillaga, cuál es el espíritu, la filosofía de este establecimiento. Y les anticipo y les adelanto, no estamos hablando de un bar de pinchos de Donosti, el típico bar de pinchos de Donosti, establecimiento de pinchos. Es algo más, es esa pequeña gastronomía en miniatura, la gastronomía en miniatura, que de alguna forma la trabaja de una manera muy especial. Lo van a escuchar en este programa que realizamos desde el Saspi, en el número 7 de la calle San Marcial de Donosti.
En plena jornada festiva nos encontramos de la Semana Grande de Donosti y nos dirigimos a un establecimiento chapeldún. Hablamos de un establecimiento como es el Saspi, situado en el número 7 de la calle San Marcial de Donosti. Estamos con Paul Arrillaga. Paul, guardia, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Encantado de estar en vuestra casa de chapelduna, porque no llevéis ni poco tiempo como campeones de pinchos de Guipúzcoa, ¿no?
No, mira, llevamos 2 años y medio, o sea, empezando en esta liga. Y sí, ahora mismo nos acaban de dar el premio al mejor pincho de Guipúzcoa en el campeonato. Ajá. Y oye, pues bien, reconocido, pues bien, contentos.
Bueno, a representar al territorio en el campeonato de Euskal Herria y en Hondarribi.
Eso es, a darle duro.
Queda mucho, queda poco, es en octubre suele ser, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, en octubre, unos meses todavía. Primero hay que centrarse en el verano de Donostierra, que es importante, y luego ya pasaremos a la siguiente fase.
Arrancan las fiestas aquí, la Semana Grande en Donosti. ¿Cómo suele ser? ¿Cómo suele ser el ambiente? ¿Cómo soléis trabajarlo?
Bueno, pues hombre, digamos que tampoco hay demasiada diferencia en lo que es la Semana Grande en cuanto a volumen de trabajo con las semanas anteriores, porque ya está la ciudad en pleno auge y a tope la ocupación hotelera y demás. Entonces, pues tampoco hay mucho volumen más. Lo que pasa es que es diferente. Bueno, pues ya sabes que están los fuegos, hay momentos de más aglomeración, de gente, y bueno, es diferente, pero bueno, se lleva bien.
Bueno, ya desde hoy, por lo tanto, se vive de una manera especial, pero tampoco sin que se vaya.
No, además yo tampoco soy muy alarmista, o sea, hay que seguir haciendo el trabajo que llevas haciendo todas estas semanas atrás. Ajá. Pero bueno, pues concentrado igualmente.
Hablando con Miquel, con Josema, me han hablado muy bien de ti, de la filosofía que tienes y que persigues, y que es una de las claves que tenemos en el movimiento Slow Food, ¿no? Producto de nada del otro jueves, pero vamos, es volver a echar un vistazo atrás, ¿no? Producto de temporada, producto de cercanía, cuidar a ese pequeño productor o productora y luego plasmarlo, ¿no? En tu establecimiento, tanto en los pinchos y en barra, pero como pueda ser también en mesa, ¿no?
Sí, exactamente. A mí, hombre, obviamente siempre hay cosas, hay productos de los que tienes que tirar de grandes productores, porque pues hay cosas que no se consiguen de la otra manera, ¿no? Pero todo lo que podemos y está a nuestro alcance, pues tiramos del productor que tenemos aquí al lado, que va a empezar, nos sirve, bueno, nos cae bien él personalmente.
Muy bien.
Para mí importantísimo.
Importante, sí, señor.
Y el producto, pues que es de mayor calidad, está más mimado y bueno, sí, intentamos tirar de esa gente.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, el pincho con el que ganaste, lo estás trabajando, lo vas a tener en cartera también en barra durante estos días de Semana Grande.
Bueno, en eso no puedo prometer nada, porque mira, el pincho es la versión de unos chipirones en su tinta. Entonces, se hace con chipirón de anzuelo.
Ajá.
Y el chipirón de anzuelo es un producto que hay contado, o sea, se pesca anzuelo. Y en lanchas pequeñitas y pues no es un producto fácil, digamos.
Correcto.
Entonces, pues que entran 10 y me trae el pescatero 10, pues vendo 10 pinchos. Que me trae 5, hay 5. Entonces, la gente me dice, oye, ¿va a haber este fin de semana? Y digo, pues no lo sé, depende del pescatero, a ver qué me dice.
Vale, por lo tanto, quienes estén escuchando en estos momentos, si se quieran marcar una visita en Semana Grande en Donosti, desde hoy sábado, lo que queda fin de semana y la semana que viene, y se dirijan hasta vuestro establecimiento, hasta las ASPI, oye, tiene su puntito, ¿habrá o no habrá?
Es venir con la incógnita. ¿Qué hay? Pues genial. Si no, hay otro tipo de pinchos y bueno, unos cuantos pinchos más que también merece la pena, yo creo, venir a por ellos.
Has comentado tu producto de temporada, has nombrado a un productor. A mí nos suele gustar el ponerles ojos y cara, es decir, nombres, porque detrás hay posiblemente a veces una trayectoria familiar, familias. ¿De quiénes estamos hablando así, bote pronto?
Pues ahora uno de los que con los que trabajo es Mirot Zarrospide. Es un chaval majísimo que tiene una huerta que cada vez va cogiendo más dimensiones porque la gente le está demandando, pero el producto es bueno y es de aquí. Y este chico es un chaval joven que viene de una familia que se han dedicado antes a la recolección de setas y a la distribución de ellas mismas, y ahora él se ha puesto pues a vender y a cultivar mini verduras también, hortalizas normales, brotes y hierbas, y un poco también a demanda de sus clientes. Por ejemplo, yo le pedí que a ver si me podría hacer un brote de hinojo, por ejemplo, y joder, pues si le encaja y le voy a gastar unos cuantos, pues me lo hace, ¿no? Y trabajamos un poco así, ¿no? En comunicación constante y es un gusto.
¿Y dices que tiene aquí en la zona de Donostialdea?
Sí, sí, tiene en Usurbil.
¿Y ahora mismo, por ejemplo, qué producto de alguna forma le estás o te cambia de cada semana?
No, hombre, ahora que es en plena temporada, bueno, las mini verduras ahora, porque ahora en verano están riquísimas, los brotes, bueno, varios, y hay veces que los cambia porque igual no es el clima no es el adecuado para el brote que tú quieres, pero por ejemplo ahora están buenísimos los pimientos rojos, los grandes, que los asamos aquí en el horno, se pelan, se aliñan, se ponen con un poquito de ventresca, y para mí eso es un manjar, un simple pimiento, pero bueno, y bien asado y bien aliñado,
Con sabor.
Sí, sí, exactamente.
Y con olor cuando lo compráis, cuando lo cogéis.
Eso es, y los tomates igual. Ahora él ya ha empezado a sacarlos. Ahora primero de invernadero y enseguida los sacará para afuera. Pero ya están buenísimos.
Tenemos aquí, esta es la carta que manejáis. Sí. Vamos a echarle un vistazo, porque aquí podemos ver un poco vuestra tarjeta de presentación. ¿Qué es lo que ofrecéis? Porque recordamos que vuestro establecimiento, cuando hablamos de pincho, claro, campeón de pinchos de Guipúzcoa, pues es una zona de pinchos, la tradicional. No estamos hablando solo de eso, estás en una ubicación céntrica, estamos hablando de San Marcial, zona peatonal, pero aquí nos venimos a disfrutar de los pinchos, nos sentamos en mesa y de una forma juegas también con la cocina en miniatura, ¿no? Que solemos comentar con Rubén González de Miniature.
Eso es. Yo no sé, lo que hay gente que entiende como pincho pues algo que se pueda coger con los dedos y se coman dos o tres bocados. Pues lo mío entonces no son pinchos, ¿no? Yo les llamo más mini platos, o es cocina en miniatura. Al final, la única diferencia en muchos de los pinchos que yo trabajo con un plato de carta es el tamaño, nada más.
Reduces el tamaño y por lo tanto te adecuas de alguna forma al bolsillo, ¿no? De quien se acerca aquí.
Sí, claro, obviamente, pues yo, por ejemplo, tengo un pincho de rodaballo que estamos viendo que cuesta 4,20 euros. En un restaurante pagarías un plato de rodaballo a 25 euros, por ejemplo, pues a 4,20 euros, pues obviamente es una ración pues cuatro veces menor, ¿no?
Perfecto, pero bueno, estamos viendo aquí efectivamente una serie de platos, desde arroz verde con mejillones, croqueta, bacalao con ajuarrillo de sus callos, el rodaballo que has comentado. ¿Cuáles son un poco los platos que vais a trabajar durante esta semana, en clave de producto de temporada?
Pues, hombre, los vamos a bajar todos. Ahora las verduras ahora están buenísimas y el panaché ahora en verano la verdad es que está saliendo muy bien porque, no sé, a la gente parece ser que le apetece pues una verdura bien aliñada y bien cocida, a veces más que un trozo de foie, ¿no? Muy, muy graso y... Sí, exactamente.
Estoy viendo aquí un huevo, jamón, patatas y trufa.
Eso es una combinación que yo creo que no falla en ninguna casa, ¿no? Eso es un puré de patata, una crema de hongos y trufa, la yema del huevo, es lo mejor del huevo, y un jamón frito crujiente, ¿no? Que le da ese punto al plato, pues, para coger un trozo de pan y poco más.
Eso, con un río jalabés está todo dicho.
Exactamente.
Vinos, carta de vinos, ¿cómo trabajáis?
La carta de vinos la tenemos plasmada ahí en la pizarra de la barra. No tenemos carta de vinos físicamente. Ajá. Pero bueno, es un tema que también se cuida. Hay que cuidarlo todo,
¿no? Desde el vino del año, maceración carbónica.
Sí, exactamente.
Vale, estamos viendo aquí también un ravioli cremoso de rabo 2,50. Claro, es que son platos que están adecuados, están orientados, diríamos, para ese tipo de gastronomía, de nanogastronomía, no sé si se puede decir, que lo hace mucho más accesible, ¿no?, a todo el mundo.
Sí, sí, mira, yo creo que aquí hay fondo de cocina. O sea, hablando del ravioli, por ejemplo, sí. Primero se hace un guiso de rabo tradicional, son 5 horas de trabajo, luego se deshuesa, se hace un relleno, se cuece la pasta, se forma el ravioli, se hace una salsa aparte, son elementos, o sea, unas cuantas horas de trabajo para luego sacar un pincho pequeñito y a 2,50 euros. O sea, es un establecimiento con una cocina que tiene... Hay fondo y hay horas de trabajo y hay muchísima gente que lo ve y dice, joder, pues aquí da gusto y no me importaría pues pagar un poquito más porque sé que pues no es ni producto de quinta gama ni nada parecido, ¿no? Que hay un fondo de puchero detrás y gente y manos y horas de trabajo, ¿no?
Buena materia prima y mucha honestidad.
Sí, 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 es la clave.
Además, este año Donosti Capital Cultural está muy muy influenciada, diríamos, por la visita de personas de diferentes lugares, especialmente de Francia. Eso, ¿cómo se trabaja en una capital que es capital del pincho siempre, con establecimientos como el vuestro que van más allá?
Ya, yo es que en ese aspecto, o sea, no es que huya, pero yo qué sé. El otro día se le decía a no sé quién que a mí lo que más rabia me da sería venderme hasta tal punto que dejara de hacer lo que me gusta por vender más. Y eso es lo que no hago ni lo que no quiero hacer. O sea, yo la cocina de pinchos abre a las 11:30 y la de menú se abre a la 1. Por dar de comer a más gente, no voy a abrir antes sin haber preparado bien las cosas y esas cosas para vender más, ¿no? O sea, nosotros seguimos esa clave. Y a las 3:30 se cierra la cocina para poder preparar bien lo de la tarde y que esté todo perfecto, ¿no? Lo de vender, o sea, mejor poco y bien que mucho y mal, ¿no? Esa es la filosofía nuestra.
Paul, llevas aquí 2 años y medio.
Sí, por ahí.
Tiempo reciente, ¿cómo os decidisteis? Tema de ubicación también, incluso, porque en ese momento decisorio.
Nosotros, Maite y yo, mi pareja, estábamos ya, bueno, buscando algún local, teníamos ganas de abrir nuestro propio negocio, hostelería, y bueno, pues, dimos muchas vueltas, pensamos en irnos fuera. Al final, pues por casualidades de la vida, apareció este local. Y cuando lo vimos, entramos aquí, nos miramos y dijimos, es que aquí sí, se pueden hacer cosas, sí.
Qué bueno. Sí. ¿Dónde sois vosotros? ¿De aquí, de Donosti?
Yo soy de Oiartzun y Maite sí es de aquí, de Donosti.
¿Y formado, Paul, dónde? ¿Como hostelería?
Sí, bueno, pues empecé en la escuela de hostelería de Donosti y hace 12 años. Y bueno, pues he dado unas cuantas vueltas, pues Mallorca, por aquí en restaurantes, en Mirador de Olía, Bocado, Villarra, empecé cuando estudiaba Fuego Negro, unos cuantos.
Pero eres joven, porque ¿qué años tienes?
28.
¿28? Entonces, ¿qué dice que con 28 años ya, o sea, ya has hecho carrera? ¿Y lo que te queda entonces?
Me queda, exactamente, no hay que dormirse en los laureles, sí. Empecé pronto, la verdad.
La verdad es que en esto, cuando comentamos con compañeros y compañeras vuestras, se requiere evidentemente mucho amor, mucha pasión por lo que uno hace, ¿no? Aquí no, mientras los demás están de disfrute, el que está en la hostelería está trabajando.
Te tiene que gustar, pero como todos los trabajos, o sea, como no te guste, vas a vivir amargado. Y así son las cosas, y no lo vas a hacer bien del todo. Entonces, si te gusta, pues no, sana con gusto no pica.
Oye, para de cara a esta semana grande que viene, ya nos has comentado que todos los platos los tenéis ahí pensados ya, están presentes para cuando nos acercamos, pero si tuvieras que darnos una recomendación, aquí nos está escuchando en estos momentos, ¿no? Viene aquí a tu establecimiento, si le tienes que marcar una pauta para que se deje guiar, que pregunte, ¿qué le recomendarías?
Yo sí recomiendo que les pregunte al personal que está en la barra, porque se me asesoran muy bien. Y punto. Y esa es la historia. Los fueras de carta están muy bien, vamos variando según el producto que hay. Y al final, que eso, que se dejen asesorar por la gente que hay en barra, que bueno, que saben hacerlo.
Paul Farrellaga, Jerry Casco, gracias por habernos permitido entrar dentro de tus fogones y conocer de primera mano el SASPI.
Muchas gracias a vosotros.
Pues tomen buena nota, ese número 7 de la calle San Marcial de Donosti, en una zona peatonal, cerquita de todo, prácticamente ahí en Donosti San Sebastián, el SASPI, el reciente campeón de pinchos de Guipúzcoa, porque como él mismo ha indicado a Paul Arriaga, lo suyo no es tanto el pincho, sino esa gastronomía en miniatura, esos pequeños platos, con unos precios realmente accesibles y unos platazos. No se crean ustedes que es un producto que lo ponen en platos y más, sino que es que lo trabajan, ese fondo, como él insistía, de alguna forma merece todos nuestros respetos y desde luego se respira muchísima honestidad. Y es una familia y es una pareja, con un chingurria más que creo que no sé si tiene 8 meses aproximadamente, un poquito menos, que están tirando para adelante y que merecen todos nuestros parabienes. Es una de las citas que les recomendamos en esa ruta slow en esta semana grande de Donosti. Y nosotros vamos a aprovechar ahora para recordar también, ya que hablamos de producto de temporada, recientemente hablábamos de otro producto de temporada que nos traía Juanjo Roda, en este caso desde Vinarós, hablando del langostino de Vinarós. Tomen buena nota porque a partir de septiembre puede ser un buen momento para hacerse con él. Si no, quédense lo que nos comentaba en esta sintonía de la Ruta Slow en su día Juanjo Roda.
Este langostino no es un langostino tigre, no es una cosa exageradamente grande. Lo que necesitas un golpe de fiebre un poquito más allá, un poquito más de un golpe de fiebre, y lo que quieres, si queréis hacerlos al natural, hervidos al natural, que es como más podemos disfrutar de la textura y del sabor, lo que queremos sería poner agua muy muy salada, imagínate agua tipo agua de mar, con uh-huh. unos 25 gramos de sal más o menos por litro. Aquí lo que hacemos para que gane un poquito más de tono la cáscara, la piel y aroma, le ponemos una piel de naranja. Te recuerdo que estamos en la costa de Azahar, y cuando el agua arranca el hervor, echamos unos poquitos langostinos, no hay que llenar la olla, unos poquitos, se para la ebullición del agua, el langostino baja al fondo de la cazuela, en cuanto se recoge al centro y quiere volver a subir, ya no hace falta que el agua hierva. El uh-huh. otro truco estará cogerlo, sacarlo y volcarlo en un bol, en un recipiente con agua, bastante hielo, y también el agua que sea muy salada. De esa manera no se va a desgustar para nada el langostino, y este contraste de temperatura caliente y fría hace que la piel, oye, se contrae aquello como un bicho raro, y se le queda una carne musculosa y una textura uh-huh. en la boca muy muy agradable, es lo que lo hace muy especial.
Juanjo, buenas tardes, aquí habla Bicho, el otro colaborador de Aitor, el que se perdió, y es el que me estás contando. ¿No sabes lo delicioso de escucharte describir así una cosa que para alguno le podría ser algo demasiado simple, ¿no? Se nota que para ti es un verdadero universo, ¿no? Yo te quería pedir si nos trasladases una diferencia del langostino de Vinarós con respecto a los langostinos que podemos encontrar en el mercado, porque aquí tenemos en el País Vasco fama de buenos comedores y de buenos productos, sí. Pero yo he observado que sobre todo en las grandes superficies, pues no está en el producto que incluso a veces sobra en otros sitios, ¿no? Que no es el de mejor calidad, véase jamones, uh-huh. hortalizas y verduras, o sea, lo bueno hay que buscarlo, ¿no? Entonces, en el marisco, en este caso en el langostino, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué tiene el langostino de Vinarós ahí que vende, que atrae, que es diferente?
¿Qué tiene el de Vinarós que no tiene el de Ibarra, por ejemplo?
Por ejemplo, el color, ¿no?
El color, lo primero, el color.
Con unas alubias no sé si marida.
Bueno, el langostino de Vinarós es del Mediterráneo. Hay mucho langostino en el Mediterráneo. Lo que lo hace característico a este langostino es básicamente que está a 20 kilómetros de la desembocadura del río Ebro. Uh-huh. ¿Y esto qué hace? Pues bueno, que este río arrastra con él una cantidad de sedimentos, un microplancton. Y delante de las costas de Vinarós, en los caladeros, pues tenemos contrastes de agua fría y caliente, corrientes de aguas frías y calientes, aparte de tener un agua muy, muy rica en microplancton, y esto favorece, uno, que el langostino tenga alimento cuando necesite, dos, unos cambios de temperatura, que es un spa, vive en un spa, en una sauna uh-huh. escocesa, creo que es esto, ¿no? Chorros fríos, agua y caliente, hace que sea musculoso, y además un fondo arenoso, no fangoso, en el que se puede enterrar y vivir tranquilamente. Este langostino goza, además, por ser un agua no excesivamente salada, pues precisamente de esto, de un sabor que te llena la boca, se te queda impregnado en los labios un dulzor salado. Ajá. Un dulzor parece raro, pero es un dulzor salado, y no es ni más ni menos que uh-huh. la calidad del agua.
Sí, no, y además por lo que cuentas tiene todo, bueno, tú tienes toda la razón, en el sentido que además la alimentación justo de este tipo de animales que viven cercanos a la costa influye en el sabor, ese famoso sabor a mar, ¿no?
Muchísimo.
Por ejemplo, las algas, pues son las portadoras de ese, lo comentamos en algún programa, sí. bromofenol, que daba aroma a mar a esos productos cercanos a la costa, ¿no? Exacto. Y el dulzor del langostino debido a un aminoácido que tienen en mm. gran cantidad, que es el glicerol, ¿no? Estas grandes fuentes de proteínas y de yodo. El langostino además tiene el doble de yodo, no, casi tres veces más que la gamba, por ejemplo, ¿no? Una gran fuente de yodo, sí.
Así, tres veces más
que la gamba. Sí, mucho más, mucho más. Y después, pues, otra cosa. Yo creo que, mira, el langostino de Vinarós se pesca con unas artes tradicionales lo pescan 2-3 marineros a lo sumo en barcas pequeñitas, uh-huh, que salen sobre las 8 o 9 de la noche cuando empieza a hacerse de noche, calan unas redes, unas piezas de unos 200, entre 200 y 400 metros, justo a ran de arena, que el langostino va a salir por la noche, se va a desenterrar y va a comer, es cuando se va a mover. El marinero sobre las 12 o la 1 vuelve a casa, se espera 3 horitas, o bien se espera en la barca o va a casa y vuelve, y eso de las 5 vuelve a salir otra vez a recoger las redes, porque aparte a nosotros también le gusta mucho al cangrejo, el langostino, por ejemplo. Si el cangrejo pilla unas redes de langostino, se come el langostino y te rompe la red, además te hace un desastre en las artes, ¿no? Este langostino, pues hay que sacarlo de la red uno a uno, langostino a langostino, mano a mano, dedo a dedo, volcarlo en un... los ponemos o los ponen en capazos con agua y nieve, que la nieve es un hielo muy laminado, que está un poco salada, está hecho con agua de mar o tratada, agua de mar destilada, y no lleva nada más. Entonces un langostino que no tiene ningún tipo de aditivo, que no tiene ningún sulfito, que no tiene nada que va a garantizar que en 20 horas se le va a hacer la cabeza negra, es muy difícil que pueda correr por los mercados. Yo creo que esa es la principal característica de por qué no corre por los mercados. Nosotros aquí, cerca de Navidad, lo que hacemos es a principios de diciembre comprar langostinos, ponerlos en un tupper con agua de mar y congelarlos para el día antes de Nochebuena descongelar poco a poco.
Las cervezas artesanales han sido prácticamente una cita habitual en nuestro programa de la Ruta Slow. Recordamos cómo precisamente teníamos ocasión en su día de tener una auténtica cata de cerveza artesanal en los estudios de Radio Euskadi y Radio Vitoria de nuestro programa de la Ruta Slow. Lo hacíamos con Jesús Mari Ruiz de Arcaute, de Cervezas Vira, y estos eran los momentos que vivíamos.
Su denominación es Vira, que yo le preguntaba por el nombre de Vira, y Vira vendría a ser cerveza en griego, ¿verdad?
En griego, exactamente.
Uh-huh. ¿Cómo está? Muy de moda. Y dije yo, me gusta más todavía, no sí, digo ¿verdad? Más.
¿Y por qué el nombre griego?
Bueno, elegimos el nombre en griego porque era algo que estaba dentro de nuestra identidad europea. Nosotros aspiramos a tener una identidad muy cosmopolita. Entonces, bueno, no queremos restringir esta cultura de la cerveza a algo local, que lógicamente nos motiva, sino que queremos ser los portadores de esta cerveza, a ser posible, a todo lo que es la Unión Europea y a toda la persona que pueda, que quiera disfrutarlo.
Y además está claramente cumpliendo requisitos, digamos, de, bueno, aclarar a qué se refiere, porque muchas veces se ponen nombres a productos que te tienen que explicar, oye, ¿esto que estás vendiendo qué es? A todos nos suena, pues bueno, a la palabra común, birra, cerveza, ¿no? Uh-huh. Y luego ese carácter cosmopolita, ¿no?
Uh-huh. Es el antepasado etimológico de birra, para ser exactos. Y lógicamente, si el origen de la cultura europea viene a ser precisamente Grecia, al final decidimos ir a por nuestros bisabuelos.
¿Cómo catamos esta cerveza?
Pues esta cerveza se puede catar, bueno, como todas las cervezas, ¿olor? Primero con la nariz, un olor. Uh-huh. Generalmente el catador de cerveza lo que hace son aspiraciones cortas y profundas, no es tanto como en el vino, que se hace una aspiración más profunda y más constante. Aquí generalmente se hace un...
Bien, ha quedado claro.
Y entonces, en este caso, como son más delicados los aromas que nos van a aportar, nos va a dar como varias, digamos, varias impresiones que se van a ir solapando y van a ir reafirmándose entre ellas. Si es franco lo que estamos percibiendo, pasamos a la fase gustativa. Y entonces, igual que un vino, tenemos que mantenerlo en la boca, tenemos que verificar su textura, y entonces ahí es donde la cerveza artesanal realmente marca la diferencia. La densidad, la textura, en muchos casos la viscosidad, porque aquí se trabaja con maltas y generalmente casi todo ya viene a ser doble malta, porque estamos hablando de unos porcentajes de entre 1,4 y 1,5 en referente a lo que es la proporción de malta con agua. Entonces son cervezas muy, muy, digamos, importantes.
En cuanto, Jesús Mari, las sensaciones en nariz, he confirmado, lo tenías escrito aquí, digo, a ver si tiene alguna nota de cata, el aroma cítrico, las flores. A mí me viene, yo creo que puede ser una combinación de todo esto, y para mí, relativamente claro, ya sabes que esto de los aromas a veces es muy, bueno, subjetivo, a miel, un aroma
herbales,
a miel muy potente.
Tiene unos tonos herbales y a miel. La miel tiene un toque muy delicado, La verdad es que no queremos tampoco que se haga protagonista. Nosotros, honestamente, queremos hacer protagonista a la malta. Por eso tampoco entramos en una competición de amargores con los lúpulos.
Vamos a ir con Alfa en un instante. Bueno, vamos a probar la segunda oportunidad que nos da, la segunda cerveza. No sé cómo denominarlas, primera, segunda, tercera. Seguro que el por qué nos has arrancado por la gamma y ahora seguimos con Alfa.
Buscamos una gradación lógica. Vamos de menos a más porque buscamos que las sensaciones fuertes no tapen a las más delicadas. Entonces empezamos por lo delicado para que luego vaya subiendo la intensidad en cuanto a la detección de sensaciones. Pasamos a un American Pale Ale. Es una de las cervezas que dentro del mundo de la microcervecería más éxito tienen, porque tienen unas características muy maltosas, pero aún todavía siguen siendo fáciles de beber. De hecho, esta es una cerveza que nos ha sorprendido por la buena acogida que ha tenido en el público femenino. Y las féminas generalmente no suelen ser de cerveza tostada, es decir, en proporción con los varones, están muy por debajo en cuanto a aceptación. Y sin embargo, esta cerveza ha triunfado. Creemos que es una cerveza que capta muy bien al bebedor de vino, de vino moderno, donde se pide menos ebanistería, menos madera y más franqueza, más fruta, ¿no? Entonces nosotros hemos apostado sobre todo por la malta. En lugar de empezar a hacer protagonista el lúpulo, que parece que también ahora están en un crescendo dentro del mundo de la cerveza artesanal, especialmente en las IPAs, en las Indian Pale Ale, creemos que la malta debe mandar. La malta es la que le va a dar la personalidad, la capa, y luego el lúpulo lo que tiene que hacer es potenciar determinados aspectos y, como la buena música en el cine, acompañar sin quitar protagonismo al cuerpo de la cerveza. Entonces, en este caso, tiene una lupulación media, no baja, que la otra la tiene todavía más baja, la primera que hemos probado, pero sobre todo tiene un carácter maltoso, una persistencia en boca importante y tiene notas que pueden recordar, por ejemplo, a frutas tropicales. Pero aquí lo que manda es la maltosa.
Sí, y me llama la atención lo que estabas comentando, lo del lúpulo. Como profano en el tema, pero sí que, bueno, revoloteando alrededor de gente a la que yo creo que se está volviendo incluso fanática de la cerveza, le dan muchísima importancia al tema del lúpulo, diferentes lúpulos, etcétera. Y hay veces a mí que me resulta determinadamente o ligeramente agresivas determinadas cervezas por la cantidad de amargor y diferentes tonalidades de amargores que pueden encontrarse. Y en esta, ese aspecto es muy, muy generoso. Muy generoso en el sentido de bastante más llevadero, lo que decías, más maltosa, menos lúpulo.
Te puedo decir que la lupulización se mide en una escala que se llama IBU, International Bitterness Units. Entonces, una IPA, una Indian Pale Ale, empieza a considerarse como tal a partir de los 40-45 IBUs. Pero es que estamos hablando de cervezas que se anuncian con 200 IBUs, lo cual pues te hace parecer un mono comiendo limón. Puede ser un reto técnico, pero a mí particularmente, desde mi óptica personal, hay un punto a partir del cual deja de ser agradable. Es más, un reto de cata. Entonces, en este caso, el tema del lúpulo, además estamos hablando del último llegado a la cerveza. No olvidemos que de los cuatro elementos, el lúpulo es el último. Llegó en el siglo XII. Y de una mano muy interesante, que fue la de Santa Hildegarda de Bingen, por cierto, patrona de los cerveceros. Santa Hildegarda era una mujer muy versada en muchas cosas, es una mujer admirable, recomiendo revisar su biografía. Y entre otras habilidades tenía la de ser una gran conocedora de las hierbas y su aplicación para curar, para la curación. En la abadía de Bingen se trataban muchas heridas de guerra y el lúpulo en emplastos, en tisanas, se utilizaba como antiséptico natural. Cuando la cerveza que se estaba fabricando en el monasterio y alrededores empezó a tener un problema de contaminación y se echaba a perder, Santa Hildegarda lo que dijo fue, bueno, pues si le va bien a las heridas, igual le va bien a la cerveza. Y fue mano de santa en este caso, porque a partir de ese momento se generalizó la utilización del lúpulo como aditivo, no tanto inicialmente por el aroma como por la garantía de asepsia, como antiséptico, que le daba a la cerveza una capacidad mejor para defenderse de las infestaciones. Y luego, a partir de ahí, cuando empieza el tema de las IPAs, IPA quiere decir Indian Pale Ale, lo que lleva es una sobrelupulización porque se trataba de darle a la cerveza, inicialmente la que viajaba de Gran Bretaña a las colonias, India, Pakistán, Afganistán, una resistencia, y luego la que se fabricaba allí, exactamente lo mismo, a todos los agentes patógenos que había. Entonces hay mucha incultura respecto al origen de este tipo de aditivos que realmente fueron los últimos en formar parte, porque lo que es el grano, el agua y la levadura, aunque no la conocían, ya estaban ahí.
O sea que fue casualidad.
Bueno, no, yo creo que fue ciencia, ¿eh? Precisamente en este caso es lo más científico, porque Hildegarda de Bingen es una personalidad fascinante.
Me refería a que no era un ingrediente propio de la cerveza.
No, en absoluto. Ya se utilizaba romero, cilantro, un montón de cosas, y de hecho el fining inglés, lo que se siguió durante mucho tiempo haciendo fue utilizar hierbas diferentes al lúpulo, y las que utilizaban lúpulo fueron las que le llamaron bitter. Amargas. Lo que pasa es que lógicamente después todos pasaron por el tubo del lúpulo porque les convenía, y entonces a partir de ese momento el lúpulo fue prácticamente el único ingrediente imprescindible.
Antes de que tomes el tercero o el segundo, ¿qué sensaciones te ha...?
Ahora que estábamos hablando del lúpulo, esta alfa, me está gustando el tema de que el amargor se hace un protagonista en el regusto. Estas cervezas todas me están sorprendiendo por el prolongado regusto que tienen y lo agradable que es, y además evoluciona, es decir, no es un regusto plano igual a las sensaciones en boca, es decir, va evolucionando, van apareciendo y desapareciendo sensaciones, y en este caso, por ejemplo, un amargor muy agradable que me aparece al final.
Sí, exactamente, es una cerveza muy balanceada que tiene un dulzor inicial y el amargor aparece justo al final. De hecho, este es el criterio del Tribunal de Cata que nos calificó en el torneo, en el Campeonato Nacional de Cervezas. O sea, que tienes un pico absolutamente es privilegiado.
Es un crack, es un maestro. Siempre lo decimos, nuestro Maisu de la ruta Slow. Y bueno, por algo también en esa cata que estáis, Bichor, como profesor de nutrición dentro de la...
Bueno, tenemos buenos maestros. El Laboratorio de Análisis Sensorial de la UPV, cuyo frente está Pachi Pérez el Ortondo, pues nos enseña alguna cosita. Pero yo creo que todo el mundo es catador en potencia, ¿no? Es cuestión de prestar un poquito de atención, ¿verdad?
Exactamente, todo es cuestión de atención. Es ir por la vida un poquito más atento. Esa es la base del Slow, ¿no?
Eso es. Oye, pues me vais a permitir, porque fijaros también, el otro día, gracias a José Merino del Perrechico, estamos teniendo oportunidad de conocer pues mujeres y hombres que trabajan los pinchos de una forma pues como muy exquisita, muy medida, intentando conseguir que quien está al otro lado de la barra, oye, se quede, oye, ¿cómo has hecho esto? Oye, qué sensación, darle ese gusto, ¿no? Que al final se trata también, esa es la parte esencial también de la gastronomía, ¿no? De ese disfrute bien entendido, ¿no? Y el otro día tuvimos a visitantes de Naguar Oviedo. Creo que tenemos por ahí a Pedro Martino. Pedro, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. ¿Andas por tu tierra o dónde andáis?
Sí, por aquí andamos. Bueno. En este momento por Gijón.
Por Gijón, sí, son buena tierra también, ¿eh? Bueno, Oviedo, sí, Gijón, sí. Siempre andáis un poco ahí, pero bueno. ¿No?
Nada, somos amigos cercanos.
Bueno.
Acá hay rivalidad.
Oye, Pedro, nada, estamos aquí degustando una... Mira, me hubiese gustado para la próxima sí que esto, porque estamos catando una cerveza artesanal, 100%.
Pues estaba escuchando y me estaba cayendo la baba, ¿eh? Porque es una masa de la cerveza también, madre mía. Maravilloso, sí. Mundo. Es muy complejo, ¿eh? Muy complejo.
Complejo, pero bueno, se está abriendo, ¿no?
Se está abriendo de una forma, además, imparable.
Sí.
Bueno, Pedro, el otro día, hablando de cervezas, pues bueno, también para maridar perfectamente con vuestros pinchos. En Naguar Oviedo, lo primero, vosotros ahí en Oviedo, ¿dónde estáis? ¿En el centro?
Sí, en el centro de Oviedo, en la Avenida Galicia, justo entre la calle Uria y la Plaza América.
Vale, en segundo lugar, ¿vuestros pinchos de alguna forma, o cuál es el objetivo que perseguís? Porque no me quisiera quedar con un solo detalle, pero a mí uno que me gustó, especialmente, sobre todo porque me acordé de la gente que trabaja el aceite de oliva virgen extra en Río Jalavesa, que es en la última zona, podríamos decir, de geográfica, donde todavía tenemos olivos que nos dan ese oro líquido, decías que tú... lo de la mantequilla y tal, para los franceses, en el mejor sentido. Tú trabajas solo con aceite.
Aceite de oliva es la sangre de nuestra cocina, no hay más. La mejor salsa que existe es el aceite de oliva. Después igual es la yema de huevo, pero el aceite de oliva es una maravilla.
Y bueno, son uno de esos tantos fundamentos que tenéis a la hora de plasmar los pinchos. Uno de ellos, tienes un buen rollo con un panadero que te hacía esa, ¿cómo le llamabas? ¿Bola?
Sí, los airbags se llaman, vamos, la bola suflada, vamos, un globito de pan. Inicialmente lo hicimos nosotros, pero claro, cuando hay que multiplicar por 1000, pues mira, luego ya hablamos con los profesionales, nos pusimos en contacto con ellos y lo desarrollamos con ellos y les dijimos cómo se hacía y luego nos lo ejecutan ellos, que es más sencillo, ¿no?
¿Cuál es vuestro objetivo principal, diríamos? Porque antes lo comentábamos, ¿no? El sentido de darle gusto al que está al otro lado, ¿no?
Claro. Nosotros, a ver, con el modelo de los pinchos y los bocados totales que llamamos el buy food, Nosotros lo que intentamos hacer es, pues eso, un bocado total, un bocado global donde podamos transmitir todas las sensaciones gastronómicas en un solo bocado, ¿no? Pues aquello que cuando vas a un restaurante gastronómico tienes una construcción de un plato donde hay un montón de ingredientes, hay una integración total con todos ellos y tienes una armonía perfecta, pues todo esto, pero en un solo bocado. Este es el concepto un poco de que buscamos.
Bueno, pues esa es la oportunidad que tenemos. Si alguno de nuestros oyentes, se acerca un día por Oviedo, que vayan de nuestra parte, que les van a atender todavía más, mejor si cabe, pero bueno, ya está garantizado porque además comentábamos también, lo hemos comentado en el programa y lo comentábamos con vosotros, Pedro, fundamental también en vuestra clave el tema de la honestidad, la atención, ese buen servicio. Porque al final es una, vamos, es algo de que viene de atrás, pero que parece que en algunos momentos se había olvidado un tanto.
Totalmente, vamos, es que además es primordial, coño, igual que tanto más que, que lo que es lo gastronómico, todo, toda la experiencia global en un restaurante, en una barra de un bar o lo que sea, es un montón de factores los que influyen para que un comensal pueda disfrutar de una experiencia completa, ¿no? Y, y muy equilibrada. Porque ya es que incluso a veces no depende ni nosotros de los profesionales, ¿no? O sea, porque hay veces que hasta el tiempo que haga, la temperatura que haga o el humor que traiga el cliente, pues condiciona todo, ¿no? Y nosotros tenemos que mantenernos en nuestra línea constante de trabajo y siempre lineal, con manteniendo una calidad total para que pueda disfrutar el cliente.
Pedro Martino, del Naguar Oviedo, gracias por haber estado con nosotros.
Pues es un placer, ¿eh? Estar invitados todos aquí a venir a Asturias y poder disfrutar de Naguar.
Estamos catando la cerveza en directo de Vira, la Gamma, la Alfa, la Sigma, en un instante. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿qué? ¿La abrimos ya o no? Un momento, porque nos vamos a ir hasta Guillarte. No sé si conoce la zona de Guillarte nuestro invitado, pero hasta allí se fue el otro día, bicho.
Efectivamente.
En el apartado de nuestras y nuestros productores.
Gure baserritarra, gure ekoizleak, ara joan ginen. Salí dirección Burgos desde Vitoria hasta Nanclares de Oca, pasando por Suazo, Cuartango, ahí tomas el desvío hacia Arriano y te encuentras después en unas localidades Guillarte. Y ahí está Torrebe Baserria, que es protagonista de esta sección hoy.
Pues vamos a hacer, en primer lugar, efectivamente, esa ubicación que necesitamos con Bicho Rodríguez.
Me he desplazado en dirección Burgos desde Vitoria, hacia Nanclares de Oca, desde ahí hacia Suazo, Cuartango, y ahí he tomado el desvío hacia Arriano para, tras una serie de pequeñas localidades, encontrarme con Guillarte. En la zona de Valles Alaveses, Cuadrilla de Añana, entre las sierras de Árcamo, Badaia y Guibijo, se encuentra Torrebe Baserria, que va a ser hoy el protagonista de la sección Nuestros Productores.
Que aproximadamente, Bichor, fueron unos 40 minutos.
Algo menos. Sí, media horita estás ahí. Además, unas carreteras muy, muy agradables, un camino con unos paisajes preciosos, de verdad.
Y ahí estaba precisamente nuestro protagonista.
El alma mater que nos recibe hoy, nuestro productor, es Adolfo Martínez de Santos. Adolfo, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Aquí estamos, peleando.
Peleando. Aquí estamos en la cuadra en la que tenemos una serie de animales que yo creo que son, entre comillas, la especialidad, ¿no?, de la explotación, o digamos vuestros reyes y reinas, porque sé que aquí los cuidáis muy bien. Es una explotación eminentemente ganadera, que además es, como ahora nos explicarás, muy comprometida con lo que es el patrimonio cultural gastronómico del territorio a la vez, porque no cuidáis y no producís alimentos, en este caso concreto carne, de cualquier tipo de animal, ¿no? Adolfo, cuéntanos, ¿qué especies tenéis?
Eso es, bueno, nosotros en su momento nos decantamos por razas en peligro de extinción, como es la vaca terreña, como es el caballo de monte del País Vasco, o la cabra espigorri, ¿no? También tenemos algunas ovejas lachas. Todas ellas razas autóctonas, tres de ellas en peligro de extinción, y bueno, pues no solo por la cuestión de producir alimentos, sino por considerar que estas razas forman parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Y bueno, pues en esa tónica nos decantamos por ellas, aun sabiendo que su rendimiento es mucho menor que el de otras especies o de otras razas, y que, bueno, pues que los pasos a dar son duros, son duros. Son duros porque concretamente la terreña es un animal cuya conformación es escasa. De hecho, fue el detonante de su declive hace 40, 50 años. Y no cabe duda de que eso, de que entrar en los canales de comercialización normal, pues es dificultoso con esta raza. Por eso, en su momento también, pues desde hace 18 años ya, nos decantamos por comercializar la carne directamente, de forma que seamos capaces de, bueno, del que nos quiera entender, que eso, que esta raza pues tiene algo más que la propia carne y el propio alimento en sí, ¿no? Sino que es eso, es parte de esa labor de recuperación de la raza, por un lado, de hacer y perpetuar esta raza en nuestro espacio, que es donde ha estado durante siglos. Bueno, es un poco todo, ¿no?
Y sí, para que nuestros oyentes entiendan exactamente qué es eso de en peligro de extinción, si no tengo mal entendido, a raíz de lo que comentabas, de que su rendimiento no era muy elevado, es un animal de una conformación un poquito escasa, hace 25 años quedaban muy pocas cabezas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Realmente hace 25 años, bueno, se podían contar un ciento de animales y de una calidad... no cabe duda de que el hecho de que se reconociese por parte de Europa como raza en peligro de extinción y con ello llegase una pequeña ayuda económica para tratar de paliar ese lucro cesante que los ganaderos pueden tener por criar esta raza, pues ha hecho que gente se vaya integrando y vaya apostando por esta raza. Hay otro componente y es la crisis esta económica. Nos ha ayudado, entre comillas, a nosotros, a los que apostábamos inicialmente por esta raza, a ver cómo aumentamos de número de ganaderos y número de animales. Esta raza, una de sus características es la rusticidad, esa capacidad que tiene de aprovechar los recursos no solo cuando son exageradamente buenos y cuantiosos, sino cuando empieza a faltar la comida en los montes. Ahora es el caso.
Adolfo, contándonos lo rentable, entre comillas rentable, es decir, lo adaptable que es la vaca terreña, ¿no? Habla que en estos momentos de crisis es una vaca que se adapta muchísimo a la escasez de alimentos, etcétera, ¿no? Que entonces está notando.
Oye, el tema sería, porque aquí estamos precisamente pensando dónde podríamos conseguir esta carne.
Efectivamente. Estamos hablando de que es vaca terreña, también tiene cabrito aspigorri, potro de Monte de Álava o caballos de Monte de Álava, incluso corderos de oveja lacha. Él nos va a explicar ahora, ¿no?, dónde podemos adquirir esa carne y cómo.
Yo hago unas matanzas periódicas que pueden estar, depende, entre 15 y un mes. Una vez de que hago esa matanza, yo con mi isotermo hago una ruta de reparto con la gente que ya previamente, oye, en cuanto mates, tal.
Vamos, tú eres el distribuidor también.
Eso es. Hay gente que se acerca hasta aquí.
Ajá.
Cuando hago las matanzas, lo importante es coincidir con esas matanzas, ¿no? Es hacerlo coincidir con las matanzas. Pero hay gente que le apetece venirse a dar una vuelta por el monte y a pasar una mañana. Y cuando ya marchan de aquí, se llevan la carne. A otros, como te digo, pues previamente lo concertamos y me acerco.
Vamos a ir con la tercera de las cervezas. Estamos catando, conociendo 100% artesanal cerveza Vira, Gamma, Alfa y
Sigma.
Oye, lo del tema de artesanal comentabas el otro día. ¿Qué entendemos por cerveza artesanal?
Artesanal está claro que es todo aquello que pone a la persona en contacto y en proporción con el producto que es capaz de realizar. Es decir, le maîtrisage, el mestieri, el mester. El oficio, lo que los ingleses llaman the craft, lo que eres capaz de hacer.
Sigma, ¿esta cerveza?
Esta cerveza es una cerveza que precisamente consideramos la más redonda y probablemente no va a ser una cerveza de barril, así como las otras dos son perfectamente, potenciables como bebida de pie. Esto necesita estar sentado. Es una cerveza que tiene unas notas torrefactas, tostadas con un toque de caramelo, y la lupulización igualmente es muy delicada en proporción a las clases de cerveza que se equilibran, que se equiparan con esta. Tenemos que tener en cuenta que se categoriza como Strong Bitter.
El tostado, muy agradable. Y lo que decía, el equilibrio con el amargor que a veces se le mete en otras cervezas tostadas, se agradece muchísimo.
¿Dónde se pueden conseguir estas cervezas?
Pues estas cervezas estamos constantemente anotando en nuestro Facebook, donde poco a poco van apareciendo comercios y locales donde las tienen. Ahora mismo hay un distribuidor, que es Comercial Lambert, para todo lo que es el territorio arabés, en hostelería y alimentación. Pero, por supuesto, nuestra casa está abierta y si hay algo que no vamos nunca a negociar es que le daremos cerveza a aquel que venga a visitarnos.
José Mayor Ruiz, Arcaute, productor de Vira, enhorabuena por lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias y gracias por darnos esta oportunidad.
Bicho Rodríguez.
Hasta el sábado que viene.
Agur.